aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Casa Blanca insta a los militares venezolanos a seguir el ejemplo del general de aviación que dio su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declara que la ocupación cubana de Venezuela debe cesar.
Mario Vargas Llosa exhorta al mundo a redoblar la presión sobre Nicolás Maduro.
Víctimas del tornado en regla insultan a una comitiva que visitaba a los damnificados.
Los obispos en Cuba critican nuevamente el proyecto de constitución.
Y el preso político cubano Eduardo Cardet es trasladado a un régimen de menor severidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. En la dirección técnica tenemos a Raúl Tápanes Estrella, la producción y la edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Me acompaña en el estudio Yolanda Huelga. Y a las 12 con 12 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 3 de febrero del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por las noticias de Cuba.
Vecinos del municipio Regla en La Habana han increpado a la comitiva de altos jerarcas gubernamentales que visitaba a los damnificados con gritos de descarados y mentirosos.
En un pequeño video compartido en las redes sociales puede verse a la multitud abucheando a la comitiva gubernamental que llegó al lugar en autos Mercedes-Benz.
Los agentes que custodiaban la comitiva tuvieron que salir literalmente corriendo de Regla, una de las zonas más afectadas por el paso del tornado este domingo.
Los damnificados del tornado continúan reclamando toda la ayuda posible ante la gravedad del desastre, una ayuda que el Estado quiere acaparar y controlar en opinión de los afectados, quienes critican también que el gobierno venda raciones de comida en lugar de entregárselas gratis. De la situación reinante nos informa Rafael Martínez Sixto.
Miles siguen sin electricidad ni agua corriente, aunque ya van siendo menos.
El servicio eléctrico se ha ido restableciendo y se ha restablecido también el servicio del agua.
Es lo que nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello, residente en Santo Suárez, una de las zonas afectadas. Por su parte, el médico Oscar Elías Bisset, quien vive en Lauton 10 de octubre.
Algunas partes ya que son las mínimas han puesto, pero la gran mayoría no tiene corriente eléctrica.
Bisset destaca que el tornado se ensañó realmente en barrios bastante pobres.
Los pocos recursos que teníamos perdieron en menos de 16 minutos.
Hay damnificados que se han refugiado en casas de familiares o vecinos porque se resisten a ser llevados a albergues de donde dicen no saldrán nunca.
Porque hay personas que están albergadas hace más de 20 años y no tienen esperanza de tener algo suyo, algo propio.
Las víctimas del tornado expresan su malestar porque
las personas conocen que se le han enviado ayudas que no han llegado a sus manos porque las intercepta el gobierno.
Las protestas también se acrecientan porque
también los damnificados estaban protestando por la venta de las comidas.
Debería ser gratis.
Para Oscar Elías Bisset, el fenómeno refuerza la realidad de la miseria en la que vive el pueblo cubano.
Poner en evidencia toda esa miseria que ha creado el socialismo cubano.
Y para Marta Beatriz Roque, el tornado contribuye a acrecentar un descontento que se ha ido incubando desde hace años.
Hay un estado de malestar que yo no veía desde hace muchos años en la población.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado de La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ivette Pacheco preparó un reportaje.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda ninguna.
Curbelo es madre de tres menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, nos dio un día a nosotros. Han podido dar lo que han podido corriendo, porque no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Ileana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo de cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales, y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
En Cuba, las autoridades pasaron al médico cubano preso Eduardo Cardet a un régimen de menor severidad, lo que podría acercársele el beneficio de libertad condicional. Yolanda Huelga habló con la esposa del opositor.
El médico cubano encarcelado Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue trasladado este viernes a un campamento de trabajo cercano a la prisión holguinera de Cubací, informó su esposa Yaimaris Vecino.
Caso que respeten lo que está establecido, ahí en ese campamento él tiene las visitas más frecuentes, o sea que son cada 15 días, puede llamar con mayor facilidad y también tienen una programación de pases, puede venir a la casa.
El opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en un régimen de prisión de mínima severidad, beneficio al que tenía derecho desde mayo del 2018, pero que las autoridades cubanas le negaban.
Una vez que los trasladan a este otro régimen de menor severidad, la condicional puede fluir más fácilmente. Hasta ahora han objetado que no le han otorgado la condicional porque él se mantenía dentro del régimen severo.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado después de que fuera detenido violentamente frente a su casa de Velasco Holguín en noviembre de 2016. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el régimen se ensañó con Cardet por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con el proyecto Un Cubano, Un Voto, que se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha entregado en manos de cada diputado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, los obispos católicos cubanos rechazaron en el preámbulo de la nueva constitución la premisa de que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena.
Esa afirmación excluye otras visiones que no asumen el ideario comunista, dijeron los obispos.
En su mensaje pastoral que se difunde este domingo en todos los templos cubanos, los prelados recalcan que la pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución, tal como ella misma expresa en el artículo 13, al citar a José Martí, con todos y para el bien de todos.
Los obispos recuerdan además que la libertad de religión no es la libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y de expresarla públicamente.
En el campo de la economía, los religiosos subrayan que lo expuesto en el texto constitucional con relación a la inversión extranjera debe ser extendido al ciudadano cubano.
Y critican que aunque en el nuevo texto se eliminó la definición de matrimonio como la unión entre dos personas, se abre el camino para que se reconozca como matrimonio la unión de personas del mismo sexo.
Y a las 12:09 vamos a hacer un recorrido por Venezuela y la crisis en ese país. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Caracas para exigir al presidente Nicolás Maduro que abandone el poder, lideradas por el mandatario encargado Juan Guaidó. También hubo una concentración convocada por el oficialismo en apoyo a Maduro y en el 20 aniversario del gobierno chavista. Este es un reportaje de la agencia francesa de prensa.
Decenas de miles de opositores venezolanos, liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, marcharon el sábado en Caracas para exigir al mandatario Nicolás Maduro que abandone el poder. Más temprano, en un video difundido en redes sociales, un general de aviación de la Fuerza Armada desconoció a Maduro, siendo el militar activo de mayor rango que reconoce a Guaidó, que convocó a la marcha para respaldar el ultimátum que dieron a Maduro países europeos de que acepte elecciones libres o reconocerán a Guaidó. Los oficialistas también salieron a las calles en el marco del 20 aniversario del gobierno chavista y en respaldo a Maduro. Las manifestaciones se desarrollan bajo alta tensión ante los disturbios en los últimos días que dejaron unos 40 muertos y 850 detenidos. Según la ONU, el vigésimo aniversario de la revolución se cumple en plena debacle del país. Hiperinflación, escasez de comida y medicinas y la petrolera PDVSA en default y con una producción en caída libre, estrangulada ahora por las sanciones de Estados Unidos, que no descarta una acción militar ni más sanciones. Guaidó, de 35 años, se autoproclamó luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador, tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que parte de la comunidad internacional, por resultar de unos comicios que consideran fraudulentos.
Bueno, a las 12:11 vamos a trasladar los micrófonos de Radio Martí hacia Caracas, a Venezuela, donde tenemos a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, buenos días. Cuéntanos cuál es la situación en este momento allá en Caracas después del agitado día de ayer, ¿no?
Buenas tardes, Damaso. En efecto, como tú bien señalas, fue muy agitado, fue una marcha multitudinaria que refrendó el compromiso y la convocatoria del pasado 23 de enero, cuando no solamente en Caracas, sino en todas partes de Venezuela, la gente salió para atender esta convocatoria de la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Por cierto, Damaso, que Guaidó utilizó la red social Twitter para difundir hace minutos los próximos pasos. Dijo: vamos a ejercer nuestras competencias para atender la crisis, restablecer la democracia y lograr la libertad. Y enumeró las tres próximas acciones, Damaso, que son la creación de una coalición nacional e internacional para la ayuda humanitaria, la movilización para exigir a la Fuerza Armada Nacional que permita el ingreso de ayuda humanitaria y solicitar a Europa la protección de los activos del pueblo venezolano. Esto por una parte. No podemos obviar, Damaso, que aunque es domingo, la noticia no se para y las decisiones y las acciones de los estados independientes continúa. Y en tal sentido, pues hay que destacar el reconocimiento que hace el embajador de Austria al gobierno del presidente Juan Guaidó, así como el anuncio de que para el próximo 7 de febrero, es un anuncio que ha firmado hoy el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, para dar a conocer que el próximo 7 de febrero en Montevideo se reunirá la diplomacia para hacer el primer encuentro del grupo de contacto internacional.
Aymara, la Unión Europea se ha manifestado que tenía hasta hoy domingo Maduro para llamar a unas elecciones adelantadas, ¿no?
De hecho, Francia da hasta la noche de este domingo plazo a Maduro para convocar a unas elecciones. Y hay otro anuncio que destaca, y es el que se dio a conocer con la entrevista que difundió hoy el programa Face the Nation a través de la cadena CBS, en la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que enviar el ejército a Venezuela era una opción y que además había rechazado una solicitud de reunión que había hecho el presidente, el gobernante Nicolás Maduro.
Ya, en tanto lo que tenemos informe que en la frontera con Venezuela, pues ya hay acantonado un número de, se habla de 5,000 militares de los Estados Unidos.
Es así, aunque es una cifra que no se ha podido Damaso, confirmar. Ayer Juan Guaidó dijo que ya están definidos los tres puntos por donde va a entrar la ayuda humanitaria. Uno es Cúcuta, otro es Brasil y otro dijo que era una isla del Caribe, pero ya conocemos que se trata de Puerto Rico, porque allí desde hace dos días se está recibiendo toda la ayuda humanitaria y ya para esta hora deben estar listos los dos contenedores, los contenedores que van a traer esta ayuda humanitaria.
Bueno, el gobierno de Maduro rechaza públicamente recibir cualquier tipo de ayuda humanitaria, o sea, rechaza que existe una crisis en Venezuela.
Ahora sin duda.
Habrá que verse pues cómo se abren brechas, me imagino que para eso están los militares ahí, para abrir brechas y llegar al interior del país con esa ayuda humanitaria, es lo que podemos deducir, ¿no?, de lo que se está comentando.
Ciertamente, Damaso, pero ahí hay un asunto que no podemos perder de vista y que debemos tener siempre en perspectiva. El discurso de Juan Guaidó va directamente dirigido hacia los militares. Recordemos que él ha dicho públicamente que tiene una vinculación muy cercana a la Fuerza Armada porque sus dos abuelos eran oficiales de la Fuerza Armada Nacional. La gran expectativa que existe es cuál va a ser el comportamiento de los efectivos militares cuando esa ayuda militar esté justo en la frontera entre Venezuela y Colombia y Venezuela y Brasil, y pues si van a permitir o no que el ingreso de esta ayuda humanitaria se registre por esos dos puntos.
Bueno, si lo van a permitir o no, yo no sé, pero yo creo que cuando ya, bueno, pues hay tropas acantonadas y ya la decisión está hecha de que de alguna manera van a abrir una brecha y entrar. Si no es por las buenas, será por las malas, pero para eso están ahí, para abrir una brecha de entrada a Venezuela para llevar esa ayuda humanitaria. De hecho, John Bolton...
Hay que destacar además que Juan Guaidó, entre los anuncios que hizo este sábado, pues dio a conocer que van a hacer la misma solicitud que hicieron a Estados Unidos en el caso de la Unión Europea para que todos los bienes activos de Venezuela que se encuentran en la Unión Europea y todo el dinero de Venezuela que ha salido hacia la Unión Europea de manera ilegal sea preservado para poder para que opte después al proceso de repatriación a Venezuela y que pueda ser parte del dinero que necesita el nuevo gobierno para reconstruir el país.
Bueno, eso es lo primero que deben de hacer, cortarle todos los fondos a Nicolás Maduro, porque de todas maneras lo que entre, pues él, en una salida desesperada puede ser que arranque, o lo más probable es que arranque con todos esos millones de dólares. El asesor de la de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, le pidió a los generales venezolanos que sigan el ejemplo del general de aviación Francisco Esteban Yanes Rodríguez, quien reconoció en un video a Juan Guaidó como presidente encargado aymara. Hay nociones de que esto pueda continuar
estos pronunciamientos.
Sí.
Bueno, fíjate algo, Damaso, lo importante con el general Rodríguez Yanes, Yanes Rodríguez, es que es el primer oficial activo, aunque no tiene puesto de comando.
Espérate, tenemos algunas dificultades técnicas ahí, aymara.
¿Me oyes?
Sí, ahora sí, tuvimos un poco de dificultades técnicas ahí.
Sí, te decía que lo importante de este pronunciamiento del general Yanes Rodríguez es que el primer oficial activo que hace este tipo de manifestación pública de apoyo a Juan Guaidó, aunque no tiene comando de tropa, porque su cargo es un cargo administrativo, es el director de planificación estratégica de la aviación militar, pues el hecho que destaca es precisamente su condición de oficial activo. Y lo decía ayer mismo Juan Guaidó en el discurso que ofreció en Las Mercedes, que esperaba que no solamente se continuaran dando este tipo de manifestaciones, este tipo de pronunciamientos, sino que esperaba que los militares actuaran como tenían que actuar. Lo dejó allí para que todo el mundo lo entendiera de la manera que tenía que entenderlo, porque es abierta la posición, la invitación que hace Juan Guaidó a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, a los efectivos militares, a que no disparen contra los ciudadanos venezolanos y a que se pongan del lado correcto de la historia y además hacer cumplir la Constitución.
¿Y qué es lo que aguanta a los militares en esa posición de respaldo a Maduro? ¿Es monetaria?
Es monetaria, es de riesgo, es de amenazas, Se ha denunciado que hay al menos dos oficiales activos que están detenidos y han sido torturados. Lo han denunciado diversas organizaciones no gubernamentales. Es una información que está públicamente documentada. La esposa de un coronel denunció haber sido torturada, denunció que su esposo fue secuestrado y que no se sabe nada de él.
Y por otra parte, Aymar, el embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco, también se apartó de Maduro por considerar que su gobierno ha violado la Carta Magna y se puso al servicio del jefe del Parlamento, Juan Guaidó.
Es así, esto ocurrió ayer en horas de la noche, hora Venezuela, a las 7 de la noche, hora Venezuela, se efectuó este pronunciamiento que fue difundido a través de las redes sociales, porque recordamos a nuestra audiencia que en Venezuela existe un cerco informativo de censura y autocensura de los medios de comunicación privados radioeléctricos que están amenazados por el gobierno con perder su concesión. Este embajador Jonathan Velasco, como tú bien señalas, se pronunció a favor de Juan Guaidó, pero no hay que olvidar que además él es una de las personas involucradas en la entrega de pasaportes a presuntos integrantes del Hezbollah en Irak.
Uh-huh. Y hablando en Miami ante numerosos venezolanos en el exilio, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Vamos a escuchar, Aymara, lo que dijo el vicepresidente frente a los venezolanos en Miami.
Their oppressors do not act alone.
Los opresores de Venezuela no trabajan solos. El pueblo lo sabe. Y bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos también está desafiando a aquellos que han ayudado al gobierno de Venezuela. Este dictador, Maduro, ha perdido el apoyo de su pueblo y ahora está perdiendo el apoyo de sus militares. Él solo está en el poder con la ayuda que recibe del comunismo cubano. El pueblo de Venezuela sabe que los líderes de Cuba son los opresores de Venezuela. Desde hace décadas, Cuba trata de tener estados clientes a través del mundo. Un país normal exporta bienes, Cuba exporta tiranías. Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela. Llegó el tiempo de liberar a Venezuela de Cuba. Las malas influencias de Cuba no solo se ven en Venezuela, sino también en Nicaragua, donde se violan los derechos humanos. Es por eso también que el presidente Trump revirtió las políticas fracasadas de la última administración, de la administración pasada hacia Cuba. Cumplió con su promesa de revertir esas decisiones.
Bueno, Aymar, ahí escuchamos la voz del vicepresidente. Ahí en esa congregación también pues estaba presente el nuevo senador Rick Scott, que ha sido pues siempre un ferviente aliado del exilio venezolano. También estuvo el cubano Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. O sea que el exilio venezolano pues está teniendo
respaldos.
Sí, legisladores a nivel nacional y el gobernador del estado de la Florida. O sea que por ahí pues cuentan con un buen respaldo, ¿no?
Y fíjate, Damaso, que de hecho la subsecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breyer, escribió también este domingo a través de su cuenta en la red social Twitter que el gobierno de Estados Unidos considerará levantar sanciones que haya impuesto o impondrá nuevas sanciones a cualquiera que tome acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela. Esto lo dijo este domingo. Y también la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, específicamente Mark Green, el administrador de USAID, pues dijo que ya está en trabajo el envío de alimentos a los puntos fronterizos cercanos a Venezuela como parte de la ayuda humanitaria que destinarán a Venezuela. Dijo además que hay varias toneladas de alimentos suplementarias listas, para el consumo y van a estar siendo cargadas en los buques para que lleguen prontamente a los niños venezolanos que tienen problemas de desnutrición.
Aymar, una pregunta. Siempre pues se dice que el exilio, y esto se le achaca al exilio cubano también, de que habla más de la cuenta o de que agranda más la situación, las crisis, o sea, las hace lucir más grande que lo que en realidad es. ¿Cuál es la realidad de Venezuela, de la crisis venezolana? ¿Es tan aguda como dicen los opositores?
Es una crisis histórica, Dámaso. La gente en Venezuela ha perdido en promedio entre 10 y 16 kilos de peso porque no puede alimentarse de manera adecuada. La crisis llega a tal punto que hay gente que, por no tener dinero para pagar el pasaje, deja de ir a trabajar para no generar más gastos de los que ella tiene. Y la hiperinflación, como se conoce, es la más elevada del mundo entero. Además, hay que destacar en la ciudad más violenta del mundo, porque el régimen de Maduro se ha valido de fomentar la inseguridad y de fomentar el miedo en las personas para paralizar a quienes se oponen a él, a que no se congreguen, a que no se organicen y a que no manifiesten el ejercicio de sus plenos derechos como ciudadanos para protestar y manifestar y promover un cambio político.
La situación en los hospitales, ¿cuál es en este momento?
La situación en los hospitales es que no hay insumos de ningún tipo. Es muy triste tener que contar que a diario muere gente por no tener los insumos médicos, que a diario por la falta de electricidad, como se registró hace un par de semanas, murieron 6 niños en un hospital en Venezuela porque se fue la luz, en el clínico universitario porque se fue la luz, y las personas que estaban conectadas a respiradores artificiales fallecieron, las personas que estaban siendo intervenidas en ese momento fallecieron por falta de luz. Eso por solamente ponerte un ejemplo. Otro ejemplo que les puedo dar de la situación sanitaria que se vive en Venezuela es que no hay reactivos para realizar exámenes y no hay además los componentes para hacer las quimioterapias a las personas que son pacientes oncológicos que sufren de cáncer.
Por otra parte, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa llamó a redoblar la presión internacional en contra de Nicolás Maduro. Y Vargas Llosa dijo en un artículo en el diario español El País que el régimen se siente acorralado y puede ser peligroso porque puede derramar todavía más sangre inocente. ¿Esa es la visión de los venezolanos ahí?
La visión de los venezolanos es que no hay que olvidar algo. El gobierno se ha encargado de armar grupos paramilitares que se conocen como colectivos. Y ayer hizo un anuncio que puede ser muy peligroso. Ayer, durante el mitin que hizo en la Avenida Bolívar, que no llenó la Avenida Bolívar, y aquí hay que destacar que el canal del Estado, BTV, es un canal de propaganda del régimen y manipula información, manipula imágenes.
Hizo ver
que la avenida estaba llena cuando no era así. Y lo que quiero destacar aquí en este asunto, para cerrar la idea y responder a tu pregunta, es que ayer Maduro, en esa concentración, habían milicianos. Si uno observa las imágenes, veía puntos rojos y muchos puntos marrones. Esos puntos marrones, beige, eran personas que estaban vestidas de miliciano. Y él ayer anunció que dio la orden para que todos los componentes militares para que los milicianos pasen a formar parte del ejército activo, es decir, que los milicianos se conviertan en efectivos militares de la aviación, de la Guardia Nacional y del ejército, para poder aumentar el pie de guerra que tiene el ejército, que tiene la Fuerza Armada Nacional en este momento, que como sabemos está bastante golpeado también por la crisis, porque hay muchos soldados, hay mucha tropa que se ha dado de baja, que ha desaparecido, no quiere estar más dentro del cuerpo. Entonces, para responder a tu pregunta con relación a lo de Mario Vargas Llosa, pues sí, los venezolanos no pierden de vista que el régimen de Nicolás Maduro no va a ceder el poder y que la existencia de una confrontación no está fuera de los escenarios que manejan los venezolanos. Y realmente los estrategas que han venido a Juan Guaidó en este proceso de transición.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, Venezuela, pues poniéndonos al tanto de la situación en ese país en medio de esta crisis humanitaria, crisis política y, bueno, creo que una crisis general. Muchísimas gracias, Aymara, que tenga un buen día. Aquí regresamos con más noticias en solo unos segundos. Ya a las 12:29 vamos a más noticias. La firma Nur Capital de Emiratos Árabes confirmó que compró 3 toneladas de oro blanco central del Banco Central de Venezuela en enero, así dijo un comunicado.
La empresa agregó que la adquisición de los lingotes al emisor venezolano no involucra ninguna operación ilegal o prohibida, aunque señaló que se abstendrá de realizar futuras transacciones hasta que la situación en Venezuela se estabilice.
El Banco Central vendió hace 2 semanas barras de oro de las reservas internacionales a Emiratos Árabes y se tenían programados nuevos envíos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero del domingo. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. Los controles tenemos a Raúl Tápanes, en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz. Aquí frente a los micrófonos nuestra colega Yolanda Huerga y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos vamos a las informaciones. Y como de costumbre, abrimos nuestro segundo recorrido con noticias de Cuba.
Aldo Rosales Montoya, el hombre que destapó el complot diseñado por un agente de la seguridad del Estado para encarcelar al activista Tomás Núñez Madariaga, recibió una severa golpiza en una unidad policial de Palma Soriano. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia la violencia usada contra Rosales, quien está en estado grave en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
La golpiza que le dieron le afectó mandíbula, labios y otras partes de su rostro. Hubo que intervenirle quirúrgicamente el pasado día 23, cuando en el reparto La Cuba, Aldo fue detenido por la policía porque estaba haciéndole campaña en contra a la constitución que el régimen piensa llevar a referendo el próximo 24 de febrero. Lo detuvieron y se lo llevaron para la unidad policial de Palma Soriano. Ya en la policía le dan esa brutal golpiza y le llevan en la noche para el hospital de Palma Soriano. Según una enfermera le dijo a la madre, lo habían llevado irreconocible. De allí lo trasladaron para el hospital provincial y ahí en el hospital provincial le pusieron 3 individuos del Ministerio del Interior para evitar que nadie se le acerque. El jefe de la policía política ahora en Palma Soriano, Eloy Ferro, le había dicho ya que él le mandaría a matar por haber dado a conocer la realidad de la acusación contra Tomás Núñez Madariaga, el activista que estuvo 62 días en huelga de hambre reclamando su libertad por una falsa acusación que la policía política había montado en su contra a través de Aldo Rosales Montoya.
Y a las 12:33 continuamos con más informaciones. Los obispos católicos cubanos rechazaron en el preámbulo de la premisa de que solo el socialismo y el comunismo, el ser humano alcanza su dignidad plena. Más adelante estaremos conversando con Dagoberto Valdés de la revista Convivencia sobre este tema, pero ahora continuamos con otras informaciones. Los opositores Eliezer Cruz Tamayo y Ángel Hinojosa Castellanos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, fueron detenidos este viernes por espacio de 4 horas cuando se disponían a promover la campaña Yo Voto No en Santiago de Cuba. Esto fue el testimonio que Hinojosa Castellano, uno de los arrestados, ofreció a Radio Martí.
Bueno, esta mañana cuando nos dirigíamos para donde nosotros hacemos diariamente nuestro labor, la policía política me intercepta, en muy mala forma, nos cogen, nos dan golpes, porque nosotros empezamos a expresar a la población que nosotros nos estaban deteniendo, porque nosotros somos defensores de los derechos humanos, somos una persona pacífica y luchamos por el bienestar del pueblo. Y ellos eso lo incomodó y nos cayeron a golpe para quitarme todo, para quitarme los teléfonos. Tuvimos 4 horas en la unidad número uno que da de micro 9, fuimos amenazados con que debíamos ir a prisión, que esta es la última advertencia que nos hacen, que la próxima es directo para prisión, y que allí en la prisión lo están esperando presos comunes, que son los que se prestan con la dictadura para golpearnos, maltratarnos y tratar de que nosotros nos vayamos de nuestra organización.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado le crea un perfil falso en las redes sociales. Tomás Cardoso con el informe.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces denuncia que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales con el propósito de desacreditarlo.
Una persona me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él, calumniándolo. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en la prisión provincial.
Quiñones Haces niega tener alguna cuenta en las redes sociales.
Yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía, y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento.
El también abogado alerta que jóvenes conocedores de cibernética le informaron que se trata de un blog con el nombre de un personaje de una novela brasilera creado con el propósito de dañar a opositores y periodistas independientes.
Se trata del blog Teo Pereira en Cuba, blogstop.com, creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición. Es un personaje de una novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba.
Y según el comunicador, ha intentado ya sin éxito reclamar ante los tribunales en Cuba.
He sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos ante estas instituciones del Estado.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y por otra parte, tenemos que una anciana de 80 años y su hijo en la ciudad de La Habana viven en absoluta miseria ante la inmovilidad de las instituciones del régimen castrista. En este caso representa un testimonio vivo del desgobierno en la isla comunista. Y Yoandy Castañeda tiene la ampliación y los detalles.
Un cuadro del corazón de Jesús acompaña a Adelina González Hernández, que pasa sus días entre la pobreza y la falta de oportunidades.
Porque son muy ignorantes con los cubanos, con nosotros los cubanos. Que para salir allí, este tiene que llevarme por la mano porque me caigo. ¿Por qué me caigo? Porque no tengo alimento. ¿Qué alimento tengo yo? ¿Qué puedo tener yo de alimento? Una sopa con un pedazo de agua. Porque eso no puede cargarlo tampoco, porque entonces mañana no tiene que comer si la carga hoy. Y mi hijo me lo da cuando tiene trabajo, porque siempre no tiene trabajo.
Su hijo Eduardo Argüelles González asegura haber vivido un calvario para poder conseguir empleo debido a su posición política.
Porque intenté 7 veces irme de este país por las condiciones, y cada vez que voy a buscar trabajo a cualquier lado me dicen que no soy confiable.
Aunque han acudido a las autoridades pertinentes, no han podido conseguir ayuda para su paupérrima situación.
La casa prácticamente se está cayendo y cada vez que vas a pedir ayuda al gobierno, a la vivienda, a bienestar social, a cualquier lado, te dicen que no te pueden dar ayuda porque esto es barrio insalubre.
Eduardo lamenta no poder brindarle a su madre mejores condiciones de vida mientras se mantenga en pie la dictadura.
Porque no tenemos derecho a nada. Trabajamos por un salario mínimo. No tenemos derecho a nada. Aquí tenemos derecho, lo único que tenemos derecho aquí es a ser esclavos y a seguir sufriendo. Mientras que vivamos así como estamos viviendo en este sistema, no hay futuro de ningún tipo. ¿Qué vamos a ganar nosotros los cubanos? Nada, porque todo está basado en una mentira.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Y a las 12:39, vamos a hacer un breve recorrido por América Latina.
Asegura el vicepresidente Mike Pence que Nicolás Maduro se tiene que ir del poder. El número 2 del gobierno estadounidense llevó su mensaje al pueblo venezolano exiliado en el sur de la Florida.
El gobierno de Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria. Rechaza el auxilio para su propio pueblo. Todos los días el dictador se permanece en el poder y cada día eso es un día de sufrimiento para el pueblo, para los niños de Venezuela. Maduro se tiene que ir. Gracias a todos por estar aquí hoy. La libertad florece del corazón de todas las personas en el mundo libre. Y como dijo Simón Bolívar, las personas sin libertad al final tendrán libertad. Mañana, por segunda vez esta semana, en las calles de Caracas y de otras partes del mundo, el pueblo de Venezuela va a manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura. Va a hablar nuevamente con una sola voz, con una sola meta, mientras tiran a las calles y Estados Unidos los apoyará.
Y a ellos decimos, como hacen sus voces escuchadas mañana, estamos con ustedes. We are with
el mensaje de la Casa Blanca y del pueblo estadounidense es que estamos con ustedes en esta lucha por la libertad hasta que se reinstaure la democracia.
Y Estados Unidos dispuso que las compañías extranjeras que le compren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero estadounidense o mediante agentes de este país no podrán hacerlo a partir del 28 de abril.
A su vez, los estadounidenses que trabajen fuera del país, incluso en Venezuela, tienen hasta esa fecha para hacer ajustes y replegarse, reporta la agencia EFE, citando un documento del Departamento del Tesoro.
El dinero que Estados Unidos paga por el petróleo venezolano irá a una cuenta de fideicomiso controlada por el actual presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Las sanciones solo serán suspendidas cuando el gobierno interino tome posesión plenamente y luego se establezca un gobierno elegido democráticamente, según indica el gobierno del presidente Trump.
Y el secretario general de la OEA repitió este domingo en Twitter un mensaje sobre su apoyo a las sanciones contra Nicolás Maduro.
La dictadura usurpadora representa la mayor amenaza para la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y, por lo tanto, representa la peor sanción para el país. La hambruna y la escasez en Venezuela llegaron por causa de Nicolás Maduro, mucho antes que cualquier sanción. Y su efecto se ha pagado con miles de vidas y con un éxodo de más de 3 millones de personas, una de las crisis migratorias más grandes de la historia universal reciente. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos defiende las sanciones contra Maduro y sus secuaces, porque es una vía pacífica para recuperar la democracia. Para darse cuenta de la dimensión de la crisis, basta con ver cómo niega la crisis humanitaria y el éxodo de su propia gente. La Secretaría General de la OEA discrepa tajantemente con la postura de los expertos de Naciones Unidas que se pronunciaron contra las sanciones de los corruptos y violadores de derechos humanos, mientras guardan silencio ante la masiva crisis generada por el régimen. Es curioso que funcionarios que se dicen defensores del derecho internacional nieguen que la tragedia humanitaria que vive Venezuela es fruto de las políticas ineptas y corruptas del madurismo y entren en el juego del dictador usurpador. Es un grave error si un funcionario pretende darle validez a un gobierno ilegítimo. El sistema interamericano, en la resolución de la última Asamblea General, declaró que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad. Además, cuando Maduro pretendió dar un golpe de Estado el 10 de enero, la comunidad interamericana aprobó una nueva resolución rechazando el mismo, declarando la ilegitimidad de Maduro como presidente. La dictadura madurista es la única causa del hambre, la enfermedad, la falta de derechos y la muerte del pueblo venezolano. y lo es desde antes de la aplicación de sanciones. Estas sanciones fueron diseñadas para desactivar los esquemas de narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos de la dictadura. Ningún funcionario puede condenar este tipo de sanciones. Los dictadores venezolanos son responsables de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Es sobre eso que los expertos internacionales deben pronunciarse. Los dictadores que niegan ayuda humanitaria es a quienes deben condenar. Nadie es responsable por el sufrimiento del pueblo más que Maduro y su grupo criminal. Las sanciones aplicadas recientemente a los dictadores venezolanos son precisamente eso, sanciones que pretenden castigar a los violadores criminales de derechos humanos.
Bueno, a las 12:45 minutos, pues le damos la bienvenida a Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, que ha hecho un análisis profundo de lo que es la nueva constitución, y vamos a hablar del tema de los obispos católicos cubanos que rechazaron en el preámbulo de la nueva constitución la premisa de que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena, y esta afirmación pues excluye otras visiones que no asumen el ideario comunista, dijeron los obispos. Dagoberto, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo vemos estas declaraciones, no, de los obispos católicos cubanos?
Buenas tardes a todos. Le agradezco mucho la llamada. Pues bien, como saben los oyentes y ustedes también, Convivencia ha dedicado pues mucho tiempo y mucho estudio al análisis de las propuestas constitucionales que han salido. Evidentemente, nuestro balance es que la última versión es incluso más cerrada que la primera que fue propuesta a debate. En cuanto a esta declaración de los obispos, pues más claro ni el agua, como se decía hace mucho tiempo en el refranero. En primer lugar, dicen claramente que es para esclarecer la conciencia de los ciudadanos y ayudar al ejercicio libre y respetuoso del derecho a votar. Luego, aquí hay una exhortación, vamos a decir, a ejercer el libre y responsable derecho a votar. Después pasan al análisis de cuatro temas. En ese análisis, el primero de todos, yo creo el más abarcador y más importante, es el que acabas de mencionar, que es el análisis del preámbulo, que después orienta todo el texto, que es la exclusión del ejercicio de la pluralidad de pensamiento. Y los obispos dicen claramente: el cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe. Con esta sola frase, un cristiano pues ya tiene la orientación pastoral suficiente para votar. No, no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe.
Claro, y no estamos hablando de una religión específica, Dagoberto, sino de...
No, en esto coincidimos, porque hay otros puntos en la Constitución que también los obispos mencionan. En esto coincidimos con las iglesias evangélicas, con todas, con lo relación a que no puede someterse la libertad de conciencia. Eso es un principio además universal, no tiene que ver incluso hasta con las religiones. Eso y después me gusta mucho que los obispos hayan vuelto a recordar el pensamiento de Martí, de que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Esto es un pensamiento de José Martí, y está clarísimo, no hay que interpretar nada. De manera que este es el primer punto, pero después hay otro que a mí me parece también, como laico católico que soy, el segundo punto es que los obispos dicen que hay una contradicción entre el Estado laico que proclama la Constitución, por un lado, y el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista que es impuesta por esta Constitución. Y explica que libertad religiosa no es solo libertad de creencias y de culto, sino libertad para ejercer la educación, para tener acceso a los medios de comunicación y para la asociación. Esto es muy importante, la defensa de los obispos de la asociación no solamente con fines religiosos, lo dice claramente, sino también con fines culturales, educacionales, sociales. El tercer punto es el referido al matrimonio, a la familia y el derecho de la familia, derecho prioritario de la familia a la educación, diciendo que el artículo 68 que desapareció de la primera versión ha sido de alguna manera camuflado o dicho de otra manera en el 81, en el 82, con relación al concepto de matrimonio y familia. Y el cuarto punto es uno que tiene mucho que ver con los cuentapropistas. Hay una gran cantidad de cuentapropistas que están inconformes con el texto constitucional, y esto no es por razones religiosas, sino por razones del ejercicio de la libertad de empresa. Y los obispos dicen que se alegran de que haya reconocido la propiedad privada, pero que los límites, los únicos límites de la propiedad privada, es el destino universal de los bienes, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Y por último, un punto que es un tema que ha sido muy debatido, es que es el referido a la inversión extranjera, que deberían ser, dice los obispos, con toda lógica, convivencia lo ha dicho por activa y por pasiva, la inversión debe ser abierta a todos los cubanos y prioritariamente a todos los cubanos. Bueno, de esto, de esta carta clarísima, sin necesidad de ninguna interpretación, yo como católico ya había expresado que iba a votar no, pero esta carta de los obispos vienen a confirmarme en la fe y en mi compromiso con Cuba y con la Iglesia de que mi voto debe ser no, está muy claro.
Dagoberto, una pregunta. Bueno, nosotros, ustedes allí que se mueven dentro de los círculos más bien de opositores, si se quiere, yo siempre tengo la interrogante del pueblo de a pie, el pueblo que no habla, que no se manifiesta, que no lo oímos por Radio Martí, que no le habla a que no recoge la revista Convivencia, pero que uno se topa en la calle, en la dulcería, en la panadería, en la barbería. ¿Cuál es el ambiente, el sentir que se respira de esa persona que es totalmente apolítica, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues yo le he llamado a ese gran número de cubanos al que usted hace referencia el partido mayoritario de Cuba. Claro, es una concepción jocosa, pero últimamente le he llamado el partido mayoritario. Ya sé que un Paco es un gran partido, etcétera, y otros, no quiero mencionar específicamente a ninguno, porque todos son muy valiosos, pero verdaderamente en este momento el análisis de la realidad objetiva es que la inmensa mayoría del cubano de a pie, ese que usted llama apolítico, y que yo diría que es apartidista, es decir, no se organiza, pero tiene un concepto de la política muy callejera, muy pegada a la realidad, esa persona tiene tal grado de inconformidad por razón de la escasez de alimentos, de medicinas, de trato, de no funcionamiento de las instituciones y de toda esta consecuencia del tornado y de la situación internacional, que sin duda ninguna influye en el interior de Cuba, porque hay muchos familiares en Venezuela, etcétera, pues ese gran número de cubanos está muy inconforme, y yo considero de que una manera de expresar esa inconformidad va a ser su voto negativo.
Convivencia ha estudiado a fondo ese sector de la gran mayoría, como dice usted.
Sí, claro que sí. Es nuestro objetivo principal. Convivencia es un pequeño think tank que se dedica hace mucho tiempo, hemos cumplido 26 años hace poco, contando con la era de Vitral y el Centro Cívico, precisamente a estudiar la reacción del pueblo independientemente de su militancia política. Es la sociedad civil nuestro objetivo, y ha sido siempre, todo el mundo sabe. Usted puede encontrar, y los oyentes, en la página web www.centroconvivencia.org, www.centroconvivencia.org, todos los informes, los estudios y las compilaciones de artículos que analizan diariamente, porque tenemos una columna diaria, la situación de Cuba y precisamente el termómetro para medir ese malestar y esa inconformidad que ahora es mayoritaria en Cuba.
Claro, hablando de ese termómetro, también se han podido ver casos de personas que no necesariamente son opositores, que están hasta integrados, un comité de defensa o algo de eso, que se manifieste de alguna manera como que, porque es que lo que dicen los expertos que han estudiado la nueva constitución es que es un poco de cantinfleo en la constitución, te doy por aquí, te quito por allá, sí a esto y no a lo otro. Y todo no es una cosa definida, ¿no? De que sean blanco, negro, azul, es simplemente unos colores en mixto en todos los reglones que hemos podido leer aquí de Agoberto.
Sí, claro. Mire, dicen los clásicos que han estudiado el positivismo, la ley positiva, la ley escrita, que no hay ley escrita que pueda con la tozuda realidad. Esto es un principio de la legislación en cualquier país. Lo estamos viendo en Venezuela, lo podemos ver en China, lo podemos ver en cualquier latitud, en los propios Estados Unidos. Es decir, si la ley no responde, no se corresponde con la tozuda realidad, que es lo que está viviendo la gente 24 horas al día, entonces no hay ley que convenza. Lo único que puede convencer a la realidad es el cambio cotidiano de la realidad. Ese es el único argumento. Todo lo otro es propaganda, es manipulación mediática. Se ve claramente aquí en Cuba un desespero por promocionar el sí, y eso es para nosotros una señal convincente de que se teme a la reacción del no.
Bueno, muchísimas gracias a Dagoberto Valdés por su participación aquí en el noticiero de Radio Martí, director de la revista Convivencia, y quien ha hecho pues a través de su revista un análisis a fondo de los artículos de la nueva constitución. Vamos a seguir con más informaciones. Los tres periódicos de Nicaragua podrían dejar de circular en pocas horas o en pocas semanas porque la materia prima para su impresión está retenida en las oficinas de la aduana, según los directores de los diarios, por orden de Daniel Ortega. Desde Managua, el informe con Donaldo Hernández.
Las máquinas industriales que imprimen los periódicos La Prensa, El Hoy y El Nuevo Diario están a punto de apagarse. Los tres diarios tienen retenida su tinta y papel desde el pasado mes de septiembre en la Dirección General de Aduanas. Según el director de La Prensa, Jaime Chamorro, no les han dado ninguna explicación o justificación.
Esta retención de todo lo que tenemos ahí es directamente, eso no lo hace el director de aduana por gusto. Todas las órdenes emanan de la presidencia.
Chamorro, quien también es el director del periódico Hoy, advierte que ambos diarios podrían ser destino de El Nacional de Venezuela, que dejó de circular dejando a cientos de trabajadores en el desempleo.
Si ellos no nos dan el papel, va a haber un momento en que se va a tener que cerrar La Prensa.
Según las denuncias de los directivos de los diarios, las acciones del gobierno de Ortega pretenden impedir que los medios críticos como La Prensa y El Hoy informen sobre la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Así lo advirtió también Lourdes Arróliga, especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Es una situación muy preocupante porque implica, digamos, que a los y las nicaragüenses se les está violentando el derecho a informarse de una forma veraz y objetiva.
En tanto, los diarios seguirán imprimiendo sus ediciones hasta que se agote la poca tinta y papel que les queda. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Con 58 minutos, vamos al segmento de tecnología.
El formidable aumento de solicitudes de patentes en el campo de la inteligencia artificial, registrado en los últimos 5 años, promete revolucionar todas las industrias y nuestra vida cotidiana, según se desprende de un nuevo informe por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Según las cifras que baraja la organización, desde 2013 se han publicado más de 170.000 patentes relacionadas con la inteligencia artificial y además se ha producido un auge de publicaciones científicas sobre el tema. El director de la organización, Francis Garry, explicó a los medios de comunicación reunidos en Ginebra que los inicios de la inteligencia artificial se remontan a la década de los años 50 del siglo pasado, pero que en los últimos 5 años se ha producido un salto cuantitativo en un campo que se mueve a una velocidad de vértigo y con el que están lidiando actualmente. Cuestionado acerca de si la inteligencia artificial es beneficiosa o perjudicial para la humanidad, Garry manifestó: "La tecnología es algo neutral y depende de cómo se utilice. Si se usa para desarrollar sistemas de armas autónomos que nos van a matar a todos, no son muy buenas noticias, pero si se aplica para mejorar los indicadores de salud para el diagnóstico u otros fines, es una gran noticia". La técnica más extendida relacionada con la inteligencia artificial, incluida en más de un tercio de las patentes registradas, es el aprendizaje automático, en particular las redes neuronales artificiales que han servido para revolucionar